Y ese tipo de dudas que se les hacía extrañas a los inversionistas, las comencé a, pues, a comunicar en las plataformas YouTube, TikTok, Instagram. Aunque busques en alguien más, a largo plazo no va a ser sostenible. Mejor sé tú y comunícalo como te guste y ve qué funciona, pues, ahora sí, la tendencia, claro.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Gerardo Cervantes, exitoso asesor inmobiliario, apasionado del marketing y host del podcast Sembrando Raíces. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás?
Quique, pues muy bien, muy contento y emocionado de estar aquí en tu podcast. Un saludo también a toda la audiencia que nos escucha y que también quiere aprender más sobre bienes raíces, conocer más sobre esta industria. Estoy muy bien, creo que es la primera vez que oficialmente pues platicamos, ya nos conocíamos por el medio de los bienes raíces, pero pues Perfecto. Encantado ahora sí de estar aquí en tu programa.
Yo te sigo hace rato, la verdad es que pues trato de estar pendiente de los creadores en la industria inmobiliaria locales, y la verdad es que me sale mucho tu contenido, ¿no? Creo que es muy bueno, y me sorprende un poco que no haya explotado un poquito más a nivel nacional.
Claro, pues fíjate que es un tema muy interesante, de eso vamos a estar platicando durante el podcast. Y sí, efectivamente, como mencionaste, yo te ubico mucho por pues, la empresa que tienes, que es Qualium, y también por la empresa que tienes, pues que es de la inmobiliaria y enfocada bien en raíces. Si no mal recuerdo, creo precisamente por la parte del marketing, como que te comencé a ubicar, te comencé a seguir. Y pues nada, aquí andamos para aportar, igual para seguir pues, aprendiendo más sobre el tema.
Pues gracias por aceptar la invitación. Al final creo que hubo ahí que acomodar sí. Los temas de calendario, pero finalmente se dio.
Coincidimos.
Pues amigo, para seguir con la tradición del podcast, me gustaría que pues, te presentaras un poco, nos digas quién eres y más que nada, cómo fue que llegaste a la industria inmobiliaria.
Claro que sí, con mucho gusto. Cuando yo menciono mi edad, no siempre me creen, porque de primera instancia dicen que parezco mayor. Yo al día de hoy tengo 23 años. Inicié en la industria inmobiliaria a los 19 años, bastante joven. Y originalmente, pues, como gran parte de los colegas inmobiliarios, pues no decide ser asesor inmobiliario. Yo en ese momento me encontraba estudiando la carrera de Derecho. Posteriormente brinqué a iniciar, querer estudiar Administración de Empresas. Pero inicialmente a mí me gustaba la política. Yo, a través de la política, me comencé a relacionar con las personas, me comencé a involucrar como que en algunos grupos y conocí a un buen amigo que a día de hoy está en el nicho de seguros y finanzas y me llevé muy bien con él. A través de esas relaciones, poco a poco, como que fui pues, conociendo a más gente que estaba en la industria inmobiliaria y lo que yo me considero es una persona que siempre le ha gustado aprender. Yo vengo de un municipio al norte de Yucatán y se me hizo muy complicado como que ir escalonando inicialmente pues en todo eso. Pero como te digo, yo inicialmente a través de la política brinqué pues, con la gente que está en la industria inmobiliaria y posteriormente se me dio como que la primera oportunidad en una inmobiliaria emergente que en ese momento pues estaba iniciando pues, con todo ese crecimiento de la industria inmobiliaria. Pues inicio como asesor, como todos, no sabía al 100%, pero me fui capacitando, fui observando, soy muy observador y lo que veo que le funciona a las demás personas, busco replicarlo, busco aplicarlo y lo voy practicando también. Pues con base fue avanzando el tiempo, pues ya llevaba como que un tiempo en esa área. Y brinqué como director comercial de una empresa, una desarrolladora de Ciudad de México que vino para aquí, para Mérida. Pero yo creo que en el camino de todo asesor inmobiliario se va identificando con qué es lo que quiere comercializar, qué es lo que realmente le hace sentido, que le va a aportar un beneficio al inversionista. Y yo en ese momento me sentía como que quería algo más, quería algo más allá de lo que estaba comercializando en ese momento.
Claro.
Y me decido salir de la empresa. Fue como que una decisión muy complicada porque estábamos como que a mitad de un proyecto, ya dejé a alguien en lugar de mí y pues comencé a emprender. En ese momento solo era yo y dos personas, dos asesores que pues creyeron mucho en el proyecto, también tenían mucha visión y pues comenzamos ahora sí a hacer un emprendimiento de una inmobiliaria. Inicié pues en un cowork pues en el norte de la ciudad. Yo solo iba con esas dos personas y pues eventualmente el equipo se comenzó a hacer un poco más grande, hasta que ya pues legalmente ya constituí la inmobiliaria, se llama Cero Inversiones, y comenzamos a exclusivar proyectos inmobiliarios. Actualmente tenemos pues dos proyectos en exclusiva que son departamentos, y super. Posteriormente estamos por exclusivar uno frente al mar. Así que básicamente esa es la historia, en resumidas cuentas.
Buenísimo. Pues amigo, no sabes la... No sé si es suerte o supiste darle al clavo desde chavo, porque no sabes lo que yo hubiera dado porque alguien me hubiera empujado a tu edad al mundo inmobiliario. Ya sé, yo llegué tardísimo a darme cuenta que ahí estaba el negocio, ¿no? Entonces, el hecho que desde relativamente chavo estés metido ahí, para cuando tengas mi edad, va a ser trillonario.
Pues yo creo que, digo, no sé si fue suerte o yo creo mucho en los caminos de la vida, pero pues aquí estamos, siempre es, pues agradecemos todo lo que nos pasa, tanto lo bueno como lo malo, porque es una realidad. No todo es miel sobre hojuelas en la carrera del asesor inmobiliario, sobre todo cuando estás iniciando, es como que un proceso que tienes que estar viviendo de constante rechazo, de constante aprendizaje.
Claro.
Y pues al fin de cuentas yo creo que allá también hay un regalo porque creces y te desarrollas como persona y como asesor.
Totalmente. Oye, ¿y cómo iniciaste con el tema de la generación de contenido en el mundo inmobiliario? Porque ahora como que pues todo el mundo dice que se quiere aventar y sí, estoy haciendo videos, no sé qué, pero no los publican o no son constantes, ¿no? Y si algo yo he visto en tu cuenta es que sí hay una constancia, sí hay un cuidado por la calidad. ¿En qué momento decidiste que esta era la forma de conseguir clientes?
Sí, es un tema muy interesante. Yo creo que todo comenzó en la pandemia. A muchos creadores de contenido les tocó dar ese salto y pues al día de hoy ya están muy bien posicionados en pandemia. Yo entré un poquito tarde, pero lo que me motivó realmente fue que me puse a pensar de qué otra manera puedo llegar a más gente. La pandemia fue clave para mí porque fue un momento en el que me sentí estancado y comencé a hacer muchas cosas para salir de ese estancamiento. Me metí a cursos, comencé a leer más. Creo que fue un momento de crecimiento clave en la carrera de asesor inmobiliario. Y entre esas cosas, yo veía que la gente subía mucho contenido en las redes sociales. Y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero replicarlo. Y comencé a subir a mi Instagram. Creo que tenía como... no tenía muchos seguidores, pero comencé a ser constante en subir historias.
Claro, no, pero te tienes que comportar claro. Como si los tuvieras, ¿no? O sea, tú eres influencer desde el día uno, sí. Lo tienes que creer.
Sí, tienes que meterte en ese papel. Y comencé a subir historias con un hashtag que decía valor en redes.
El típico, mucha gente me ha preguntado, nadie te ha preguntado nada, ¿no? Pero ahí te estás haciendo el papel.
Yo me respondí la estrella. Pregunta, sí. Sí, es muy interesante. Y subí el hashtag el día uno, dije, vamos a subirlo, a ver qué pasa. Valor en redes. Y compartí un dato, por ejemplo. ¿Sabías que Mérida creció un 33% en tal año? Subía datos, investigaba y pues lo compartía. Día 2, hashtag valor en redes día 2. Y así hasta que hice un año completo. Al ver esa constancia, pues dije, bueno, pues no me di cuenta, pero pues ya estaba como comenzando a hacer contenido. Pues eventualmente dije, pues la calidad, pues yo la quiero mejorar. Porque realmente subía contenido, pero la calidad no era buena. Lo subía desde mi celular y poco a poco fui invirtiendo. Pues de repente le pedí a alguien pues, que tomaba fotos. Si me hace pues, una sesión, y la subí a mi Instagram.
Claro.
Posteriormente pues pude comprar un mejor celular. Comencé a subir en redes. Posteriormente invertí en mi branding. Y eventualmente pues ya comencé a experimentar en la segmentación, en la publicidad y ya como que darme un poquito más de difusión. Al día de hoy, pues ya tengo a alguien pues, que me graba, ya tenemos equipo, ya tenemos pues, cámaras, micrófonos, y ya es un poquito más claro. Producido, pero sí fue como que un proceso. Yo creo que lo importante es comenzar, porque si no comienzas, nunca vas a avanzar.
Totalmente. Dicen que el mejor equipo para empezar es el que tengas en ese momento, ¿no? O sea, sí. Aunque tu cámara esté vieja, aunque tu micrófono te costó $200 en el Steren, usa lo que tengas, empieza con eso y de ahí vas moviendo, ¿no? O sea, mejor hecho que perfecto.
Claro. Sí, yo creo que muchas personas, muchas empresas así iniciaron y creo que si vas postergando o lo postergas cuando pues te sientas en el momento indicado, pues los momentos pasan y pues muchos los que esperaron en pandemia hacer contenido, pues a lo mejor hubieran pegado más si hubieran iniciado pues desde el momento uno.
Claro. Si tuvieras que volver a empezar de cero actualmente en redes sociales, ¿cómo lo harías?
Pues mira, yo creo que si me hubiera aventado tiempo atrás, hubiera aprovechado el recurso más importante, que es el tiempo. En ese momento había mucho para poder hacer, mucho para poder crear, descubrir. Yo creo que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría antes e iniciaría, aunque no tuviera como que las herramientas. Yo creo que la intención es iniciar y replicar lo que funciona.
Totalmente. ¿Y cuáles son hasta ahora los temas que te has podido dar cuenta que funcionan mejor?
Claro, pues en cada recorrido que hacía, los inversionistas me preguntaban algo, tenían alguna duda muy en particular. Esas dudas que los inversionistas tenían, por ejemplo, que las orientaciones de, no sé, de un terreno, las orientaciones de un departamento o los servicios. Aquí, pues ya sabes, muchos servicios son a través de pozo. El típico drenaje que encontramos en otras ciudades a lo mejor no es tan común aquí en Yucatán. Y ese tipo de dudas que se les hacía extrañas a los inversionistas, las comencé a comunicar en las plataformas YouTube, TikTok, Instagram, para poder resolver esas objeciones. Ahora, pues, buscamos abarcar temas legales, temas, pues, de interés de las ubicaciones, como que todo lo que pregunta el inversionista, hago un video de eso, para que cuando me lo vuelva a preguntar, pues, le mande ese video y, pues, ya la duda quede resuelta.
Las preguntas de tus clientes son una gran fuente de generación de contenido, ¿no? Sí. En lugar de sentarte a pensar en qué temas voy a hacer, mejor pregúntate cuáles son
las dudas de los clientes.
Exacto. ¿Qué es lo que más me preguntan los clientes? ¿Lo resuelves con un video? Y cuando lo vuelvan a preguntar, ah, mira, justo hice un video sobre eso, ¿no?
Sí, y si hay duda es que existe pues una falta de comunicación en esa área y creo que comunicándolo llegas a más gente que tiene esa misma duda y así vas abarcando esas necesidades, pues le vas llegando a más gente pues que coincide con eso mismo.
¿Cuál era tu objetivo cuando iniciaste con la generación de contenido? ¿Qué buscabas lograr?
Pues mira, honestamente, yo inicié porque quería vender más. Yo creo que en ese momento el objetivo era ese. A través del tiempo ha cambiado. Yo creo que mi objetivo al día de hoy, y te comparto mi visión. Mi visión la definí y me costó mucho trabajo saber qué quería. Es ser un canal para que las demás personas puedan construir su legado, generen bienestar y todo eso, pues el canal puede ser bien raíces. Si yo puedo ser ese canal para que las demás personas construyan su legado, yo construí el mismo al mismo tiempo. Ayudando a los demás, pues ellos me ayudan a que yo también llegue a eso que busco. Yo creo que ese es mi objetivo y que también ese legado les perdure para toda la vida. Y qué mejor que un bien raíz para que les perdure siempre.
Claro. ¿Y cómo fue que llegaste o cómo fue que decidiste que ese legado y con tus clientes lo iban a generar a través de los departamentos, que entiendo es tu producto principal, ¿no?
Sí. Pues mira, lo que yo me puse a pensar es que si volteamos a ver la ciudad de Mérida, por ejemplo, o cualquier otra ciudad, el bien raíz para mí se vuelve como un monumento histórico. Y ese monumento, que es, por ejemplo, una torre departamental, que también es arte, también tiene como que un significado para la zona. Eso, a través del tiempo, se vuelve un punto de referencia. Poniendo un ejemplo, si volteamos a ver Paseo de Montejo. Paseo de Montejo se ha vuelto algo histórico en la ciudad de Mérida. Las casas, toda la historia, toda la arquitectura, a través del tiempo, tiene una historia. Y eso también ha construido un legado para Mérida y Yucatán. Yo creo que el bien raíz, mientras más tiempo pasa, se convierte en un legado y genera más valor. Y si al generar más valor, pues le genera plusvalía al cliente, eso también le genera bienestar. Correcto. Y por eso lo ligué con que a través del tiempo, pues puedes generar un legado a través del bienestar que te genera un bien raíz.
Totalmente. Y regresando un poquito al tema de generación de contenido, ¿llevas alguna estrategia? ¿Cómo determinas, por ejemplo, qué días publicar? Pues ya me dijiste un poco que el contenido viene de las preguntas, pero ¿cuándo lo publicas? ¿Lo pautas? ¿Republicas contenido antiguo? ¿Me puedes contar un poquito de
Sí,
cómo manejas tu cuenta?
claro que sí, con mucho gusto. Pues llevamos un orden en el contenido. Pues el filmmaker que me apoya, me edita los videos. Los jueves, por ejemplo, siempre salimos y grabamos todo el contenido. Nos vamos a playas, nos vamos a los proyectos que tenemos en obra, nos vamos a la ciudad, o simplemente pues nos quedamos en el estudio. Pues ya con la investigación que hacemos, pues antes de grabar hacemos guiones. Y hacemos un listado de temas. Yo los voy desarrollando por mi cuenta. Y otro hack que pues ya mencionaron mucho por ahí en TikTok es ChatGPT. En ChatGPT, pues al ponerle ahora sí lo que tú quieres desarrollar, también te arroja ese tema. Obviamente tú le puedes dar tu estilo, tu esencia, pero es una gran herramienta que al día de hoy pues todo va evolucionando. Y creo que apalancarlos también de esas herramientas que hoy nos brinda la
Claro.
tecnología, pues es clave. Así que sería de esa manera.
Mencionaste dos cosas que para mí son clave pues en estos tiempos, digamos, que la generación de contenido ha sido tan importante para todas las empresas y para todas las industrias prácticamente, ¿no? La número uno, el hecho de que tienes en tu plantilla, en tu personal, a una persona que se encarga de la generación de contenido. Y no es una agencia, es una persona
De
interna,
planta,
de planta, por
exactamente.
lo que entiendo. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué cambios ha generado esto en tu contenido?
Yo creo que es clave. Si una empresa o producto no se da a conocer, no hay manera de que el cliente llegue a ese producto. Yo creo que lo que nos importa ahora es la correcta difusión de los bienes raíces y saber comunicar y saber a qué tipo de cliente vamos dirigidos. Si no estuviera el filmmaker, realmente estuviéramos muy limitados. Y yo creo que al día de hoy, tener a alguien que te cree contenido en tu empresa, en cualquier cosa que hagas, no necesariamente bienes raíces, pues es clave para que triunfes. Y si lo sabes comunicar de manera efectiva, pues vas a tener pues mucho éxito, yo creo, pues al
Claro.
mediano y largo plazo.
¿Consideras entonces que este videógrafo, filmmaker, ya es indispensable dentro de tu equipo? ¿Recomendarías a otros que tuvieran a esta posición dentro de su inmobiliaria?
Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. La verdad se ha vuelto pieza clave. Y hay muchos filmmakers. Cada uno tiene su estilo. La verdad, él pues es muy bueno en lo que hace. Parte de eso también es que sean buenos en lo que hace para que se comunique lo correcto y se comunique lo que
Claro.
quieres, al fin de cuentas, dar a conocer.
Es correcto. ¿Y los guiones, quién los escribe?
Yo los escribo. Bueno, en el equipo siempre hacemos como que una junta de arranque y también ahora estamos ya integrándolos para que comiencen a hacer contenido todos. Pues ya en la junta de arranque rebotamos ideas, temas, porque creo que mientras más mentes participen, más ideas se pueden desarrollar. Y hay cosas que yo no veo que ellos sí y me gusta. Nos complementamos y vamos desarrollando los temas. Ahora estamos como que enfocados mucho a la parte de como que comunicar calidad de vida, estilo de vida, para que las personas puedan sentir lo que es vivir en Mérida.
Claro.
Tenemos temas de cómo, por ejemplo, los departamentos que tenemos son pet friendly. Estamos creando contenido de, por ejemplo, 5 lugares para visitar en Mérida con tu mascota. Y para que podamos como que
Claro.
ir comunicando esa tendencia, que por ejemplo en Plaza La Isla de Harbor, pues ya se integraron como que esto, pet friendly, cada vez es más común
Sí, ya
en los
todo, ya hasta la
proyectos.
Gran Plaza se tuvo que subir a la de la fuerza,
No, no
a la
tuve de
tendencia,
otra.
¿no?
Sí.
Ya también vas y hay así botes de basura y bolsitas para los perritos y toallitas
Exacto.
desinfectantes y todo, ¿no?
Y son tendencias, hay que adaptarnos a ellas o
Claro.
nos dejan atrás.
Y la otra cosa muy interesante que mencionaste fue el hecho de tener un estudio o un espacio en tu oficina, como es en mi caso, ¿no? Que tú
Sí.
ves aquí que ya tengo todo mi
Sí,
sistema
muy
armado
bonito, sí.
para grabar videos. ¿Crees que esto también es importante que una empresa ya tenga un stage, un estudio, un espacio para grabar este tipo de contenido?
Yo creo que sí. Por ejemplo, nosotros grabamos podcast y también tenemos un espacio para poder grabar el contenido. A veces es complicado si no tienes un estudio por el tema del ruido. Aunque tengas micrófonos, si estás a lo mejor en un espacio más abierto, pasa el camión o están hablando, te llegan a captar en, pues, en el audio. Y que tengas un espacio exclusivamente para grabación, aparte que te haces concentrar mejor, pues sale más limpio el audio y creo que funciona para concentrarte y ejecutarlo de mejor manera.
Totalmente. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está por empezar a generar contenido, ¿qué le dirías?
Lo primero, que fue en mi caso, que esté muy abierto a absorber información. Que sea como una esponja, que investigue lo que funciona, qué está en tendencia, qué es lo que hacen los demás, que les ha dado éxito, y que eso lo busque comunicar con su propio estilo. Al fin de cuentas, yo creo que la creación de contenido también se trata de ser auténtico, que seas tú mismo. No busques ser alguien más, porque aunque busques ser alguien más, a largo plazo no va a ser sostenible. Mejor sé tú y comunícalo como te guste y ve qué funciona, pues, ahora sí, la tendencia.
Claro, y creo que una de las primeras estrategias que tomamos como generadores de contenido es, vamos a llamarlo, inspirarte en otros.
Sí.
Pero claro, un video de otro que te guste, ya voy a hacer uno similar.
No es plagio, ¿eh? No.
Y tú sabes que en internet todo es de todos,
¿no? Claro, efectivamente.
Pero pues claramente la gente se termina dando cuenta, ¿no? Y si bien de repente está bien inspirarse en los contenidos de otros, pues hay que ponerle tu toque, hay que también generar tu propio contenido, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: en ¿cómo logramos diferenciar nuestro contenido ante el de los demás, sabiendo que ahora pues la generación de contenido ya no es una ventaja competitiva como lo era hasta hace 1 o 2 años, ¿no? Hablando específicamente de la generación de video, porque en imagen era mucho más fácil, ¿no? Y ahora con el video como que a la gente le da más pena el subirse, pero pues una vez que se suben empiezan todos a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, todos son asesores inmobiliarios, entonces todos más o menos manejan los mismos temas. ¿Cómo le haces para diferenciarte de entre todo este mar de asesores inmobiliarios que hablan de lo mismo?
Claro, pues yo creo que lo primero es saberte posicionar como una figura de autoridad en tu área. Yo esto lo he hecho a través de otras personas. Por ejemplo, en el podcast, yo sé que sé cosas que tiene que saber un asesor inmobiliario de derecho, pero no soy un abogado. Así que traigo abogados para que puedan dar a conocer un tema y yo me pueda apalancar. Yo creo que el apalancamiento es clave para que te puedas dar a conocer en más áreas y pueda resolver problemas. Que seas muy original y que tengas una visión clara. Para mí es muy importante que todos los videos en los cuales participo se comunique que mi visión es ser ese canal para que las personas pues creen su legado. Y eso lo traslado en todos los contenidos que hago. Así que yo creo que son esas tres. Lo primero es que te puedas apalancar de las personas que son expertas en el área, que te complementen y que te hagan más difusión, que te posiciones como la figura de autoridad y que al fin de cuentas comuniques esa visión, que es lo que te va a diferenciar del resto.
Totalmente, eso es clave. Y reforzando el tema de tu visión, de la autoridad, el generar la confianza también, ¿no?
Sí.
A veces, si bien la calidad es muy importante, lo que siempre le digo a los creadores de contenido es tú genera contenido, o sea, saca todo el contenido que puedas y por lo consecuente la calidad va a ir mejorando con cada video, ¿no? Fíjate en una cosita cada vez en cada video. Hoy vamos a mejorar el audio, hoy vamos a mejorar el video, hoy vamos a mejorar el guión y poco a poco vas haciendo cosas mejores. Pero la frecuencia es lo que más te va a ayudar a posicionarte en el top of mind de tu mercado meta, ¿no? Siempre van a confiar más en el que ven mucho, todos los días están subiendo algo, que en el que ven cada 15 días, porque vivimos en el, es que no se me ocurre nada que hacer, y un video que sea lo suficientemente bueno, mientras tu competidor está publicando diario, 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 y te está rebasando por la izquierda y dejando atrás durísimo, porque no te decides en cuál es el contenido que vas a publicar el día de hoy, ¿no?
Sí. Mencionas algo muy cierto y clave. Yo creo que muchos ahora se quieren hacer virales de la noche a la mañana, por ejemplo en TikTok, pero no tienen esa constancia sólida y el que sí haya recorrido un camino, pues eventualmente pues lo va a alcanzar y pues todo esfuerzo tiene su recompensa.
Cada video que subes aumenta la probabilidad de hacerte viral, ¿no?
Claro.
Mientras más contenido publiques, más probabilidad de Claro que tampoco se trata de publicar cualquier tontería, ¿no?
Exacto,
porque
sí.
igual si la gente ve contenido que no está bueno.
Se pierde el objetivo a fin de cuentas.
Totalmente, pero sí, la cosa es sacar la mayor cantidad de contenido posible a la mayor calidad que puedas, ¿no? Sin que eso te detenga de seguir generando contenido.
Así es.
Amigo, ¿refuerzas tu estrategia orgánica con algo de pauta?
Sí, definitivamente. Y eso lo comencé a hacer de manera empírica. No sabía nada y no me considero un experto. Al día de hoy yo no pauto, no segmento, pero en pandemia, como te mencioné, yo comencé a experimentar creando contenido y me metí a un curso. Fue mi primer acercamiento a, pues, el tema de segmentación, de la pauta, etc. Le metí, en ese momento, 100 pesos. Bueno, creo que 120, algo así. Era lo que me permitía Facebook meter en ese entonces. Y pauté un video y me comenzaron a llegar clientes y como que me sorprendí porque era la primera vez que lo hacía y dije, no. Esto está funcionando. Y eventualmente lo seguía haciendo. Y había veces que pegaba, había veces que no pegaba, evidentemente porque no lo sabía hacer. Me metí a otros cursos, capacitaciones y ya lo comencé a hacer de manera más efectiva. Eventualmente pues ya conseguí a alguien que lo haga, que se especializa en eso. Y pues ya él, ya al día de hoy, pauta todas los videos que hago, mayormente de venta y de valor. Es como que un complemento de ambos para llegar a más clientes y en mi HubSpot, en mi CRM, pues ya los contacto.
¿Cuál consideras que es tu estrategia de publicidad pagada más efectiva en este momento?
Bueno, en ese momento yo creo que me apalanco mucho de la parte visual y yo lo que me ayudó también fue que una temporada estuve en Toastmaster. En Toastmaster, que es como que la organización de comunicación y liderazgo, me ayudó a estructurar pues un guión que inicias con una frase impactante, desarrollas y también cierras con una frase como que de entender que ya finalizaste. Yo creo que adaptando esa estructura de comunicación, lo plasmé en los videos, en pauta, y fue lo que me ayudó a captar la atención de los clientes.
Eso es sumamente interesante porque yo también me he dado cuenta y seguramente todos los marketers que están en eso todo el día se pueden dar cuenta que el secreto de la segmentación actualmente no está necesariamente en la segmentación, sino en el contenido, ¿no? La inteligencia artificial de Facebook ya hace también su trabajo de encontrar al cliente ideal, que no es necesario que segmentes tanto, pero sí el contenido tiene que hablarle directamente a ese mercado potencial para que sea fácil para Facebook encontrar a ese mercado.
Sí, recientemente entre amigos pagamos un curso de Julio Hierro y él hablaba mucho sobre cómo comunicar de manera efectiva en la creación de contenido. Me llamó mucho la atención porque la manera en la que comunicaba las cosas era precisamente para resolver una problemática. Y yo creo que mientras más claro pueda ser el mensaje y más como que vaya ese público que buscas, más efectivo va a ser.
Claro. Fíjate, me gustaría platicarte de una estrategia, porque creo que tienes muy buen contenido al cual se le podría sacar provecho con esto que hemos estado probando nosotros, nuestros clientes y en mi misma cuenta. Tú y yo sabemos que los likes no son lo más importante en redes sociales, prácticamente son gráficas de o métricas de vanidad. Pero muchas inmobiliarias fallan en publicitar todo su contenido de venta a una audiencia fría, ¿no? Es decir, tengo un desarrollo, tengo un edificio de apartamentos y lo pongo a público general de México y lo anuncio para que me compren. Pero esta gente no te conoce, nunca te ha visto y tú estás esperando que se registre y te compre al día siguiente, ¿no? Esto difícilmente va a pasar. Pero si tú construyes una marca personal de gente que te sigue, con la cual ya formaste una comunidad, que te conoce, que te pregunta, que te comenta, es mucho más fácil que cuando esa gente tenga la necesidad, te busque y te compre, ¿no? Entonces, lo que le voy a recomendar a todos los creadores de contenido que están trabajando en su marca personal es agarra los mejores contenidos que tengas, los que mejor te hayan funcionado de manera orgánica, no importa que no sean de venta, de hecho, mejor que no sean de venta, que sea enteramente
de valor,
contenido de valor. Páutalos, pero esto va a ir en contra de todas las recomendaciones que doy todo el tiempo, que es el crear tus anuncios desde el administrador de anuncios. En este caso, no.
Okay.
En este caso, sí vamos a usar el botón de promocionar publicación, ya sea desde tu celular en la aplicación de Instagram o desde el explorador en tu cuenta de Instagram, le das promocionar publicación. Ahí pues también te da opción, por ejemplo, de cambiar entre cuentas publicitarias si tienes varias y todo. Pauta esos contenidos por 3 o 4 días con 100 pesos al día. Le vas a meter 300, 400 pesos a cada uno. Déjale un presupuesto de, no sé, 3 mil pesos, 4 mil pesos al mes, en el que, o sea, que ese presupuesto sea para promocionar estas publicaciones o simplemente las que vas sacando día con día, métele 300 pesos, 400 pesos a cada uno por un periodo de 3 a 4 días. Pero el objetivo que vas a seleccionar es visitas al perfil.
Ok.
Ya no se puede pautar por likes en Instagram desde hace mucho tiempo. Lo más que puedes hacer es poner visitas al perfil y este objetivo solo aparece si le das al botón azul de promocionar publicación. No lo puedes encontrar, al menos hasta ahora, en el administrador de anuncios de Facebook. Entonces esto va a llevar a gente a tu perfil, va a ser que le den like y cuando quieras sacar publicaciones de venta, haz remarketing. Ahora sí, desde el administrador de anuncios, créate un público de gente que ha interactuado con tu contenido en los últimos 90 días.
Ok.
Y saca el contenido de venta a esas personas. O cuando vayas a hacer un webinar donde les vas a hablar de un tema específico para reforzar la autoridad y la confianza y al final les vas a invitar a otro webinar o les vas a presentar un producto para vender, es mucho más probable que esa gente se convierta en tu cliente porque ya hubo un trabajo de generación de confianza, de establecimiento de autoridad, y van a terminar comprando tu producto.
Me hace todo el sentido del mundo y es muy buen tip, un hack que voy a aplicar sin duda alguna. Y creo que, evidentemente, ¿no? Como tú bien mencionas, ya le apareciste, ya tú le aportaste algo de valor, ya le resolviste una problemática. Claro. La próxima vez que le aparezcas, pues ya, como ya confío en ti, pues ya es más probable que te compre o te solicite información.
Mantente su top of mind, lo veo. Entonces, cuando pregunten, necesito un asesor inmobiliario, ¿dónde lo encuentro? Mira, yo sigo a este brother.
Exacto.
¿No? Y viene la recomendación, aunque ni siquiera te ha comprado nada, pero te conoce de que te está viendo todo el tiempo en redes sociales, ¿no?
Sí, y me ha pasado de la nada, estoy en mi Instagram, en mi Facebook, y me sale una publicidad en historias de un chavo inmobiliario y al día siguiente lo mismo, eventualmente pues lo termino siguiendo porque me gusta el contenido que hace. Claro. Y pues ya, como que ya lo ubico y pues yo creo que es replicar eso precisamente que funciona.
Este tema de la generación de contenidos es muy complicada a nivel gestión de tiempo. ¿Cómo le haces tú para organizarte y poder estar teniendo este flujo constante de contenido nuevo en tus cuentas?
Es una realidad que cada vez, mientras más haces, menos tiempo tienes. Y se me había complicado mucho porque, pues tú sabes, cuando estás en actividad comercial o estás dirigiendo un equipo, a veces no te da tiempo para poder crear contenido. Y yo busco llegar un poco antes a la oficina, llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana y hacer un checklist de todo lo que voy a hacer durante el día. En mi checklist, aparte, tengo un tablero de mis actividades, por ejemplo, de dirección, mis actividades comerciales de prospección y mis actividades de contenido, de creación de contenido. Y lo que busco siempre es dar un orden para no revolverme en ninguna área. Llegar y ir palomeando y ver qué me hace falta hacer. Buscar hacer el tiempo productivo. Yo creo que es lo que me ha funcionado hasta ahora.
Creo que la realidad es que cuando encuentras un buen modus operandi, la creación de contenido no requiere tanto tiempo, ¿no?
Sí.
El problema es cuando te clavas en hacerlo tú solo y vas al día, ¿no? Todos los días estás viendo, a ver, ¿qué voy a grabar hoy? ¿No?
Sí.
Y encuentras un tema y empiezas a investigar por el tema y te empiezas a grabar solo y te pones a editar y entonces te van 3, 4 horas en hacer un solo contenido y ya perdiste la mitad de tu día, ¿no?
Sí. Lo que busquemos hacer es no grabar todos los días, sacar un día dedicarlo a la grabación y sacar todo el contenido que podamos. Porque de esta manera invertimos un día completo, pero nos ahorramos el contenido de 2-3 semanas, por ejemplo.
Claro, totalmente.
Sí.
Nosotros ya desarrollamos un sistema de generación de contenido que nos funciona mucho con nuestros clientes y también para mis cuentas. Porque si bien yo genero mucho contenido por mi cuenta y se nota cuando lo ves sí. en cuenta de repente cuando lo hice yo y cuando fue algo que es parte de un grupo de contenidos. Nos ayuda mucho a mantener la constancia porque de repente yo voy escribiendo algunos guiones o nada más defino unos temas, se los paso a mi equipo, ellos escriben guiones, entonces de repente tienen los de ellos, los míos, de repente Lau, que aquí anda, escribe unos y luego Jaycee, que nos ayuda en marketing, está haciendo sus prácticas, hace otros y yo hago otros. Juntamos todo eso, obviamente yo reviso todo muy bien. Generalmente hago cambios, es muy raro que no haga ningún claro. cambio, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, la última vez nos grabamos 18 guiones de corrido y lo hicimos todo en hora y media. Wow. Obviamente la grabación, ¿no? Ya edición y todo, no, pues sí, ahí
eso
ahorita
se
encarga de esa parte. Pero el hecho de que hayamos podido grabar 18 videos en hora y cuarto, para mí fue como, me quitaron un peso de encima.
Aprovechaste ¿no? muy, muy bien el tiempo, me impresiona sí. mucho.
Algo que me quitaba mucho tiempo era, pues, el aprenderme los guiones o tener que estarlo haciendo por partes, ¿no? De que lees una línea y lo dices sí. a la cámara y luego lees otra línea y lo dices a la cámara. Compré un teleprompter en Amazon. La mejor compra de la sí. vida.
La verdad.
La mejor compra de la vida. Digo, no es
el
teleprompter de televisión carísimo.
Claro.
Es nada más la estructura de plástico prácticamente con una tela encima y tiene su plástico reflejante transparente.
Díselo.
Y le pones un celular o le pones el iPad con el guión, con la aplicación para que te lo ponga al revés y entonces atrás va la cámara, ¿no? Entonces estás viendo directamente la cámara, pero en el reflejo estás viendo el texto y lo estás leyendo todo.
Sí, y en la cámara no se nota.
Te avientas los 18 videos de corrido y tú dices, ya, terminé, ¿no? Ahora ya es problema de la gente que edita, que saquen los videos y ya de allá pues, se pone todo en una carpeta y de ahí la chica de marketing los va publicando en las redes
sociales. En las redes sociales, ¿no? Sí, y digo, al fin de cuentas, los recursos, las herramientas están allá afuera. Es ir hacia ellas para poder tener contenido más efectivo y poco a poco irle invirtiendo para que sea de mayor calidad.
Y es encontrar la manera, ¿no? Si de repente está, por ejemplo, este tema del podcast, de este podcast seguro van a salir 3, 4, 5 clips muy
claro, claros. Los microcontenidos.
Que también se van a poder compartir en redes sociales. Y a veces la gente no se da cuenta de que ya está generando el contenido, nada más sí. no lo está aprovechando, ¿no?
Exacto. Si en un podcast puedes sacar muchos videos, muchos reels y pues ya tienes como que en tus días contenido activo.
Totalmente. Amigo, me gustaría saber también un poco cómo te mantienes actualizado en las tendencias, pues para siempre estar fresco con respecto a qué temas hablarse, sí. ¿no?
Pues yo sigo a muchos creadores de contenido. Creo que me ha funcionado bastante, pues también, pues las noticias, ver por ejemplo en Yucatán qué es lo nuevo que el gobierno del estado, por ejemplo, saca, qué actualizaciones hay de las inversiones, o sea, seguir a las plataformas oficiales, a las páginas de gobierno y también pues a creadores de contenido que pues, se van comunicando las nuevas tendencias. Todo eso es información y a mí me sirve mucho estar pues actualizado y seguir esas plataformas para pues también crear mi contenido. Creo que es lo que me ha dado resultado actualmente.
Hemos platicado mucho sobre tu podcast. Me gustaría saber cuál es el objetivo también de este podcast, qué puede aprender la gente en este podcast contigo.
Claro, originalmente el nombre de Sembrando Raíces lo hice por bien raíces, evidentemente. La palabra raíz pues significa, pues, o sea, va ligada al sector inmobiliario. Y sembrando es porque cada invitado que sale del programa está aportando algo de valor a pues, el público. Yo creo que sembrando una semilla de valor a las demás personas, eso les puede dar un gran beneficio. en conocimiento, en aprender algo nuevo. Por así mencionarlo, es una manera de contribuir con las demás personas, con invitados, pues, que aportan ese valor y que siembren ese valor, pues, al público en general. Los temas que tratamos son 100% de bienes raíces. Hemos abarcado temas legales. El último que grabé fue con una abogada que trabajó mucho tiempo en Banbanjío. Ella habla también de la NOM 247, que pues, la intervención de Profeco con los desarrolladores inmobiliarios,
claro,
para poder ser ese mediador entre el consumidor, pues la empresa, de los contratos de adición. O sea, buscamos tratar temas, pues, del mundo inmobiliario actuales que le puede servir dar certeza al inversionista. Por otra parte, también grabamos contenido. Hemos invitado asesores inmobiliarios para que ellos compartan su experiencia. Ellos cómo han pues, crecido en la carrera. También hemos invitado a gente que se dedica a la construcción, a desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, como que todo lo que aporte al inversionista para que se eduque y compre de manera efectiva es básicamente el objetivo, sembrar y aportar valor a las demás personas.
¿Cuál consideras que es el principal reto actualmente de tener un podcast exitoso?
Lo primero es la constancia. Yo creo que el que estés invitando constantemente a gente que aporte valor es el primer reto, porque es una realidad que tienes que cuadrar agendas, tienes que, pues, hacer las invitaciones, tienes que desarrollar los temas, las preguntas. Si es un trabajo al cual tienes que invertir, yo creo que la constancia y también estar muy abierto a esas ideas nuevas, a que las demás personas te puedan aportar, porque a veces uno tiene una perspectiva y las demás personas, a través de la retroalimentación, el feedback, te pueden dar otra y vas de cada mente agarrando lo mejor para poder crear ese contenido.
Claro. Amigo, pues no me queda más que agradecerte por haberme acompañado hoy. Creo que es una plática sumamente interesante. Y ¿podrías compartirnos tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a tu empresa?
Claro que sí, con mucho gusto. En Instagram estoy como CervantesMX-bajo. En Facebook estoy como Gerardo Cervantes. Y la empresa la puedes encontrar en el sitio web como servoinversiones.com. Al igual que en Instagram como servoinversiones.
¿Para quién es esta compañía? ¿Quién querría invertir con ustedes?
Todos los inversionistas que deseen, pues, crear un legado, construir bienestar para sus familias, para los que más aman. Nosotros te podemos apoyar, al igual que Quique. Somos personas que estamos a su servicio y disposición para que puedas lograr tu objetivo de inversión.
Excelente. Amigo, pues muchísimas gracias. Agradecerle también a toda la gente que nos sigue, ya sea que nos escuche en el podcast o que nos ve en video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles también a nuestro patrocinador Futura Capital, en el caso de que estén buscando un terreno, una propiedad aquí en el sureste del país, la pueden encontrar en futuracapital.mx. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @eshakur. Nos vemos en un siguiente episodio y por favor ayúdenos a compartir este contenido para que podamos seguir teniendo invitados de calidad como el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.